Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Convierte al Golfo Pérsico en eje central de la economía mundial. El dominio estadounidense de la región abriría las puertas a un poderío internacional sin precedente.
Durante la invasión de Kuwait por Irak en 1990, la reacción de los Estados Unidos tuvo un propósito único explícito: prevenir que Irak dominara esa región rica en petróleo. Sin embargo, abrió otra posibilidad.
El éxito de los Estados Unidos al retomar Kuwait, quebrar el régimen de Saddam y asumir el control de Irak, pondría a los Estados Unidos en el control de grandes recursos mundiales de reservas y producción de petróleo. Sin importar cuán benignamente sea usado este poder, los Estados Unidos estarían en control del sistema económico internacional.
Estaría en posición de establecer cuotas de producción y, por lo tanto, fijar precios, así como también controlar el flujo del petróleo.
Sin embargo, se debe recordar que el enjuiciamiento de los dirigentes nazis en los tribunales de Núremberg se basó en un concepto jurídico completamente nuevo. La planificación y la decisión para desatar una guerra agresiva constituyen un delito, no importa cuáles hayan sido los factores que hayan empujado a los acusados a planificarla.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 13 de febrero de 2003. El tema de nuestro programa en esta ocasión es los precios internacionales del petróleo y sus repercusiones en México, y contamos para ello con la valiosa presencia de varios especialistas, como son la maestra Saraí Ángeles Cornejo, el doctor Ángel de la Vega Navarro y el doctor Miguel García Reyes. Buenos días, señores. Buenos días, Saraí.
Buenos días.
Bienvenidos.
Buenos días.
Buenos días, Rosana.
Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ustedes deben recordar seguramente, pero para conocimiento de quienes no hayan escuchado la semblanza de algunos de ellos, por ejemplo, Saraí Ángeles Cornejo es licenciada en Economía y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es maestra en Economía y Política Energética y Medio Ambiente por el Instituto de Economía Energética de Bariloche, Argentina. Tiene estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y ha publicado, entre otras obras, Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Privatización Monopólica y Desnacionalización de Pemex, ¿Hasta dónde? Y El Rumbo de la Industria Petrolera. Ángel de la Vega Navarro es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Grenoble, Francia, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha publicado diversas obras, la más reciente, La evolución del componente petrolero en el desarrollo y la transición de México. Miguel García Reyes es doctor en la Universidad Estatal de Moscú, especialista en petróleo y geopolítica, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus obras podemos destacar Ajuste Estructural y Pobreza, La Transición Económica en la Sociedad Mundial Contemporánea, El Nuevo Orden Petrolero Global, El Petróleo Mexicano, Su Importancia para Estados Unidos. Como ven, estamos aquí en esta mesa hablando con verdaderas potencias en la materia y vamos a tener verdaderamente un programa precioso. Bien, bueno, para abrir boca, quisiera que, haciendo honor al título del programa, empezáramos por hablar de quién determina actualmente el nivel de precios internacionales del petróleo. estar ahí, doctor Ángel de la Vega.
Bueno, entiendo que, como usted dice, aquí hay verdaderas potencias y Saraí y Miguel aquí podrán realmente profundizar el tema, ¿no? Yo voy a dar rápidamente dos, tres elementos.
¿Cómo no?
Sobre este problema de qué está determinando los precios en este momento.
Sí.
Yo creo que cuando menos tres. El primero, en este momento, sobre todo el conflicto que se está anunciando desde hace tiempo, es el que está causando que los precios tengan el nivel que tienen.
O sea,
no hay razones económicas propiamente.
Ajá.
Que permitirán decir que el nivel de los precios que correspondería, digamos, a los fundamentales del mercado fuera, ya en el caso de México, hoy está $30 la mezcla mexicana, 29.95 por
hacer
exactos,
bastante alta,
¿no?
Sí.
Y bueno, el Brent está todavía más arriba y el WTI todavía más, ¿no?
Sí.
Esto no hay factores propiamente económicos, sino es el problema del conflicto. Entonces, un primer elemento que habría que profundizar, quiero tomar el tiempo para hacerlo. El segundo es lo que tiene que ver con la especulación. Esto desde hace algunos años es algo que está siempre presente, ¿no? O sea, en los intercambios de petróleo no hay solamente la parte propiamente física de los intercambios, sino está toda la parte que tiene que ver con nuevos mercados, futuros y otros, ¿no? Que hacen que en una franja los especuladores pueden realmente construirse en ciertas coyunturas en un elemento determinante en la fijación de los precios, ¿no? Y por último, y yo ahí detengo nada más el enunciado de estos factores, repito, eventualmente se pueden profundizar, pero algo que es y que tiene mucha importancia para nuestro país, la OPEP, lo que haga la OPEP no es determinante en el sentido de que algunos lo ven como si fuera la OPEP la que fijara los precios. Eso, si en algún momento fue así, no es el caso, ¿no? Pero tiene un papel OPEP y ha venido actuando en el mercado tratando de jugar sobre los niveles de la producción, restringiéndolo, aumentándolo, etcétera, ¿no? Pero, y yo ahí quisiera detenerme, la OPEP, pudiendo ser un factor que tiene cierto peso, sola ya no puede determinar nada, ¿no? Si alguna posibilidad tiene es sobre todo en relación con otros países fuera de la OPEP. Ahí sí, en ciertas coyunturas, cuando bajan mucho los precios, lo que haga la OPEP con otros países no OPEP, como México, Noruega y otros, Rusia, se convierte en un elemento muy importante para que cuando menos los precios no caigan mucho, ¿no? Cuando están aumentando los precios, pues ahí no se necesita realmente mayor coordinación, cada quien se pone a producir lo que sea, ¿no? Lo que pueda, ¿no? Como en este momento, los países de la OPEP están produciendo mucho, México ha aumentado también su producción, y de pronto nos podemos encontrar con una coyuntura en la que, digamos, si está ahí un conflicto que todos esperamos que no sea así, o bien no estalla, puede haber un exceso de petróleo en que haga caer los precios brutalmente, ¿no?
Claro.
Ahí me detendría yo en esta primera intervención, ¿no?
Estoy de acuerdo con los elementos que ha mencionado Ángel. Yo agregaría lo siguiente, o sea, la huelga en Venezuela redujo drásticamente la producción de petróleo. Y hay que recordar que Venezuela es uno de los cuatro principales proveedores de Estados Unidos.
Sí.
Y que Estados Unidos, frente a la suspensión de las exportaciones de Venezuela de petróleo a ese país, lo que hizo es consumir sus inventarios. Entonces ha habido Estados Unidos al mínimo de sus inventarios. Por otro lado, también los países de la OCDE, a la cual Estados Unidos pertenece, han observado una baja también drástica. El último informe de la Agencia Internacional de Energía mencionaba algo así como 2.5 millones de reducción de los inventarios. Entonces, ese es un elemento que está presionando al alza de los precios del petróleo. Por otro lado, este factor de la guerra en sí, o la amenaza del pronto estallido de la guerra. Hay que recordar pues que mañana es un día clave en esto, ¿no? El papel que Arabia Saudita está jugando es fundamental ahora. Es decir, analistas y consultorías señalan que $6 es la prima que está jugando la guerra en el alza de los precios del petróleo. Y el hecho de que Arabia Saudita en esta ocasión, en esta guerra, no juegue absolutamente del lado de los Estados Unidos como lo hizo en la primera guerra del Golfo Pérsico, el ataque de Estados Unidos a Irak, ahora, a mi modo de ver, tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el que tiene la capacidad instalada mayor, no solamente es gran exportador de petróleo, sino que ha jugado el papel de pulmón siempre. Cuando hay escasez de petróleo, Arabia Saudita alimenta el mercado petrolero internacional, y si no, tiene tan poco consumo de petróleo que cuando puede manejar eso, que si hay sobreoferta, ella puede reducir su producción notablemente sin afectar tan serio a su economía, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora Arabia Saudita no colabore tanto con los Estados Unidos, no solamente tiene implicaciones en el hecho de que es un factor que si se desata la guerra, pues está la incertidumbre en el sentido de que, ¿qué va a pasar? Reduce o suspende sus exportaciones de petróleo, la reduce sustancialmente, junto con la suspensión de la producción de Irak, por supuesto. Y habrá que ver también en este sentido, ya que Rusia apoyó a la propuesta de Alemania, Francia, Bélgica, y que también se suma China. Entonces, Rusia también es un gran exportador, primero o segundo lugar de exportaciones en el mundo. Entonces, esos factores que están ahora jugando en las alianzas, en detener o posponer la guerra de parte de este grupo de países, son factores que están impulsando el alza de los precios del petróleo, ¿no?
Exacto. Entonces, son una
serie de lo que menciona Ángel, de que el acuerdo de la OPEP de elevar en 1.500.000 barriles la oferta de petróleo en enero, y que empezó a operar en febrero, y a la cual México se incorpora con alrededor de 120.000 millones de barriles. Entonces, 120 mil, dije otra cosa, perdón, millones. No, perdón, 120.000 barriles diarios. Y a pesar de eso, están estos otros factores que están impulsando el alza de los precios del petróleo.
Entonces, son varios los elementos.
Varios, sí.
Habría que estar realmente conscientes de que no es un solo punto el que habría que contemplar en esto de la elevación de los precios del petróleo, pero sí estar muy pendientes, como decía hace un momento el doctor de la Vega, acerca de que si no estallara el conflicto, la sobreoferta que hay en este momento sería muy difícil de pronto de contraer, y podría traer también serias consecuencias. En este caso, Miguel, para México, ¿qué efectos contemplarías tú así de inmediato, en uno y otro caso? Por decir algo, en el caso de que estallara la guerra y en el caso de que no estallara.
Antes de entrar al tema de México, sí me gustaría redondear un poco lo que acaban de decir los colegas.
Perfecto.
¿No? Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Estamos en un mercado especulativo que ya no se rige por la oferta y la demanda.
Así es.
Cualquier declaración, cualquier advertencia, cualquier amenaza hace que suban los precios. Cualquier noticia sobre el descenso de las reservas estratégicas de Estados Unidos hace que oscilen los precios. Entonces, yo creo que es una situación que se debe de tomar muy en cuenta, y sobre todo por el gobierno mexicano, para entrar ya en el tema del gobierno mexicano, ¿no? Que está acostumbrado a no tomar en cuenta las señales, ¿no? Hasta que ya tenemos el problema encima, entonces sí ya toma las medidas, pero por lo general no se identifica mucho, ¿no? Por tener ese cuidado en el seguimiento del mercado. Yo siento, esa es mi opinión, es mi tesis, no sé si estén de acuerdo los compañeros, de que estamos en una época donde va a haber por un buen tiempo precios altos en el precio del petróleo. Estoy totalmente de acuerdo que en caso de que no se haga la guerra, de que se llegue a algún acuerdo, que de que saquen a Saddam, de que, etcétera, etcétera, posiblemente haya un descenso. Pero yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Yo creo que esta situación que ha creado tanto Estados Unidos como las transnacionales, sobre todo, de precios altos, seguramente que la van a seguir manteniendo, debido a que les conviene a ellos. ¿A quiénes? A las transnacionales, profesora.
Definitivamente.
Aquí, ¿quién está ganando con esta incertidumbre que mantiene los precios altos? Las transnacionales. Ellas siguen comprando petróleo, los excedentes, que ya me imagino que andan como por los 3 millones, ¿verdad?, por arriba de lo que se había pactado. Este petróleo lo están comprando, están alimentando sus reservas, y seguramente si se llegara a una guerra en Irak, y los precios van a tener que subir, y entonces van a poder sacar este petróleo y venderlo al precio que esté en ese momento cotizado. ¿Quiénes están detrás de esta incertidumbre? De nuevo, yo creo que son un grupo económico que está en el poder de Estados Unidos. No todo Estados Unidos, hay que reconocerlo, es un grupo económico, el lobby petrolero y las transnacionales. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que si se llegara a terminar el conflicto en Irak, Venezuela, pues más o menos ya lo desactivaron, ahí está, ya está controlado Chávez. Hay que tomar muy en cuenta las amenazas que están haciendo sobre Irán, ¿sí? Hay que tomar en cuenta las amenazas que hay con Corea del Norte. Hay que tomar en cuenta los acontecimientos en Nigeria y en Indonesia, que son países miembros de la OPEP. Todo esto es OPEP. Entonces yo creo que este periodo de precios altos que han de alguna manera motivado, ¿no?, algunos grupos de Estados Unidos, lo van a mantener, y para México va a ser yo creo que muy positivo. Ni modos. La otra vez dijo el señor director de Pemex, ¿no?, que él preferiría un escenario de precios estables y no un problema en Venezuela. Yo digo, pues para mí mejor el problema en Venezuela, porque van a llegar más recursos a México. Ni modo, digo, así es la guerra, así es la política internacional. Es mejor que haya este tipo de ambientes de convulsiones, ¿no?, de ambientes negativos de convulsiones. ¿Por qué? Porque para México puede ser positivo. Entonces yo creo que, yo la lectura que hago a todo este proceso, no solamente del terror petrolero, sino también el geopolítico, es que se van a mantener las condiciones de incertidumbre para que el precio no baje, para que el precio no baje, y por ende que las ganancias sean cada vez mayores para las transnacionales, ¿sí?, que son precisamente las que llevaron al señor Bush al poder, y son las que le están cobrando el favor, obligándolo a hacer obligándolo primero a atacar a Chávez, después a Irak. Como repito, se van a ir sobre Irán, se van a ir sobre Libia. O sea, yo creo que esto sí va a continuar, es mi perspectiva. Ya para terminar, quisiera decir que el más afectado, que es la OPEP. A veces con la profesora Saraí tenemos largas discusiones.
Discusiones
sobre lo que está pasando, pero yo digo que es un golpeteo contra la OPEP. Golpeteo que se inicia desde el 86 y ya no llegaron a un acuerdo. Y ahorita estamos, si se ve cada uno de los países donde se están llevando a cabo actos terroristas, actos de amenazas sobre los gobiernos, son miembros de la OPEP. Entonces yo creo que ya están las bases para poder, no sé si destruir, pero sí por lo menos debilitar más a la OPEP.
¿Quería usted opinar algo sobre esto?
¿Sí? Bueno,
pues, a ver, por favor, no sé.
Bueno, un poco lo que tú me preguntabas respecto a los impactos que va a tener, que está teniendo esta alza de los precios del petróleo, sobre todo el trasfondo, que es esta amenaza de guerra, las tensiones que están creando a nivel económico, yo creo que son muchas, ¿no? Y ahí un poco, a primera vista diríamos, bueno, el alza de los precios del petróleo es buena para México, pero ¿qué tan buena?
Exacto, eso.
Porque hay que ver los demás efectos. Y uno de los efectos directos que hemos estado viendo, yo diría que este nivel de incertidumbre, que por todos es reconocido desde los altos funcionarios del gobierno norteamericano hasta acá, y todo lo manejan en términos de cuáles son los impactos o cuáles son los fenómenos que se están desatando a partir de este fenómeno de incertidumbre. Y una de las cuestiones, pues, es esta tensión económica, cómo se va reflejando en otros factores. Y uno de ellos que hemos visto aquí en México directamente, para no irnos más lejos, es el problema de la devaluación del peso. Y si vemos la devaluación del peso, ¿qué impactos indirectos tiene sobre otros fenómenos económicos. Y una devaluación del peso incide directamente en el aumento del costo del servicio de la deuda externa, que es la principal lápida con la que cuenta o con la que carga la economía de nuestro país.
Esto es.
Otra de las cuestiones así que hay de los impactos directos ha sido el alza de las tasas de interés. Hemos visto cómo incluso a nivel de CETES se pasa ya hasta los este último al 9-11% después de estar en 7, o sea, ha aumentado rapidísimamente. Claro. A pesar de qué impacto tiene eso, bueno, pues el impacto sobre la evolución económica, un aumento de las tasas de interés pues tiende a desalentar la demanda de crédito. La demanda de una reducción de la demanda de crédito pues incide directamente en una reducción de las posibilidades de crecimiento, además lento, que yo creo que es una de las cuestiones que todo mundo comenta, que esta guerra se da en un escenario prácticamente de muy bajo crecimiento en la economía internacional y en Estados Unidos, que pese a las al descenso de las tasas de interés, la última, el 1.25% está la tasa de interés, ¿no?
Así es.
Y además, bueno, yo para dar la palabra a los demás muy rápidamente, bueno, entonces tiene efectos este aumento de la devaluación, en que incide también, ¿no? En un incremento del déficit comercial y en general de la balanza de bienes y servicios del país. Y todo eso, pues, hemos visto cuál es la dinámica. A medida que esto se va incrementando, pues, bueno, tiende a ahondar estos desequilibrios. De ahí, pues, la política del Banco de México en el sentido de tratar de controlar la inflación a toda costa, aumentando los cortos a la circulación monetaria, ¿no?
Sí. Bien, pero en el supuesto que en principio manejábamos de una mejora en la economía mexicana por la afluencia de divisas ante una elevación del precio del petróleo, puede ser temporal, coyuntural, de todos modos es un flujo de divisas importante. ¿De qué manera podría México aprovecharlo de mejor manera, doctor de la Vega? Sí. Porque hemos visto con frecuencia que hay estas afluencias y aparentemente algo ocurre en el camino, que son o esterilizadas o utilizadas para otros fines. Sí. ¿Usted qué opinaría?
Bueno, yo desde mi punto de vista, yo no apostaría, digamos, porque se agraven los conflictos en la economía mundial, internacional o local, para sacar un beneficio, ¿no? Yo creo que eso, efectivamente, como usted dice, son efectos pasajeros, ¿no? Y que ya hemos conocido en otro momento, ¿no? En los 80s, el famoso boom petrolero, y en general las experiencias de las economías petroleras, ¿no? Digamos, es una renta en lo que un país exportador obtiene cuando suben los precios. No es algo que proviene de procesos productivos internos, es una renta que es captada en el mercado internacional y que lo que se ha visto es que no es precisamente algo que se utiliza correctamente. Quizá precisamente porque no ha costado un esfuerzo producirla, no es un valor producido, es una renta captada, ¿no? Entonces, pero yo creo que aquí lo que se ha planteado es un problema más profundo y más amplio, que yo creo que tiene que ver con el petróleo, pero que valdría la pena retomarlo, ¿no? Es este problema, digamos, cooperación o conflicto en el plano internacional, ¿no? Efectivamente, veníamos con cierta creencia en los 90s de que pues se iba encaminando la humanidad, digamos, a construir una serie de acuerdos con validez internacional, en diferentes planos, incluso el energético, ¿verdad? Y bueno, de pronto empezamos a ver que, bueno, con la llegada del presidente Bush, empezó a tomar una serie de medidas unilaterales en relación a Kioto, en relación a otros problemas, ¿no? Y que de pronto, pues, y esto lo vemos ahora en las posiciones en relación a Irak, ¿no? O en relación en general al conflicto del Medio Oriente, ¿no? De pronto, efectivamente, parecería que todo eso que se había construido se está deshaciendo, y eso es muy grave. Y no creo que sea benéfico para la economía internacional, ni para las economías particulares, ¿no? Y yo ahí lo que agregaría también es que que está todo este problema de, digamos, de los precios, ¿no? Efectivamente, Miguel tiene toda la razón. Cuando hay precios elevados del petróleo, se ve, las compañías petroleras internacionales tienen inmediatamente una serie de impactos en sus ganancias, ¿no? Es cierto también que precios muy bajos no son benéficos para la industria petrolera americana, porque tiene costos muy elevados. Es cierto también que precios de alguna manera elevados del petróleo pueden beneficiar a la búsqueda de alternativas al petróleo, lo que está haciendo ahora un punto central en la política energética americana. Uh-huh. Lo anunció Bush en su último discurso del Estado de la Unión y en cosas más recientes en torno al hidrógeno, ¿no? Entonces, también es cierto que, y ahí es donde entran, por ejemplo, las consideraciones de los países productores, la OPEP en particular. La OPEP no está buscando precios por encima de cierto nivel. Incluso la OPEP ha estado buscando una banda de precios, que no haya precios muy altos, porque esto se sabe que a la larga son negativos para los países productores, ¿no? Sin hablar de que también precios por encima de cierto nivel son también negativos para las propias economías consumidoras, ¿no? Y ¿por qué razón? Porque les queda una serie de problemas que, bueno, a nosotros sí nos van a afectar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos relacionados con la principal economía consumidora de petróleo, ¿no? Entonces, además, como ya se ha mencionado, la incertidumbre no es benéfica para nadie. Algunos pensaron, bueno, que había todo un razonamiento de que el Estados Unidos estaba provocando la guerra porque iba a ser benéfica para salir de la crisis. Eso es falso y se ha visto. Esto ha creado una incertidumbre muy grave en la economía internacional. No hay las inversiones. En una situación de incertidumbre bajan y eso afecta al crecimiento.
Nadie gana,
afecta
en verdad.
Nadie gana. Y ya, nada más para terminar, yo creo pues que la OPEP, que es un actor relativamente importante, es un actor que ha jugado de manera muy cauta, muy prudente. No está jugando a que los precios se disparen, al contrario, pues ahora precisamente por eso está
buscando Arabia Saudita un promedio.
Y otros están buscando que la producción alcance ciertos niveles para que los precios no se vayan tan arriba. Pero ahí es donde entran otros elementos como ya se han mencionado, ¿no? Entonces creo que hay que tomarlo muy en cuenta. México es un país productor, exportador de petróleo importante, y este efectivamente, el problema de los precios es algo muy importante para su economía, pero más allá de su economía, también un país como el nuestro debe estar preocupado por lo que está pasando en la escena internacional, ¿no?
Es cierto. Sí, además, Miguel.
Quisiera añadir un dato, ¿no? Uh-huh. En las tres primeras semanas del mes de enero, como producto del alza en los precios de la mezcla mexicana, al país entraron casi 900 millones de dólares extras, considerando el precio que se presupuestó y el que alcanzó, ¿no? Entonces, reitero, yo sé los problemas, los efectos negativos que tendría para la economía nacional esta entrada de divisas, incluso también podría causar inflación. Pero yo creo que hay que aprovecharlos, ¿no? Digo, se supone que este dinero debe de ir al fondo petrolero, ¿no? Se supone. Entonces, son excedentes que está recogiendo el gobierno mexicano. Pero de eso a que se esté haciendo es el problema, ¿no? Entonces, hace rato mencionaban, ¿a dónde van esos recursos? Yo creo que ahora sí se debe de hablar de claridad, ¿no? Si se está trayendo dinero, divisas extras por concepto del alza, bueno, pues que se nos especifique a dónde va ese dinero.
Efectivamente.
Porque entonces, de nada sirve, en este tipo creo que peco de pragmático y a veces abuso, pero si la situación mundial así está y no la provocamos nosotros, ¿verdad? La está provocando otros actores. Bueno, pues vamos a beneficiarnos, que no es un problema estructural, como dice el profesor Ángel, ¿no? Es una cuestión bastante coyuntural, pero pues necesitamos los recursos. Todos los países, yo creo que una de las causas del desgaste de la OPEP es de que todos los países, casi todos los países miembros, después del ajuste estructural a los que lo sometieron, ¿sí? E incluyendo a Arabia Saudita, ahora están requiriendo de recursos. Entonces, este tipo de situaciones coyunturales, efectivamente, pues de alguna manera hay que aprovecharla, ¿no?
Bien, el tema está, como ustedes ven, a buena temperatura, pero vamos a hacer un puente musical. Quédense con nosotros, por favor.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM convoca a todos los investigadores y estudiosos de la economía mexicana, externos a la institución e interesados en participar en el
Certamen Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2002.
Los trabajos deberán ser presentados bajo los siguientes requisitos.
La investigación deberá ser original e inédita sobre temas teóricos y o empíricos, como criterio de evaluación del jurado calificador será fundamental el rigor analítico.
Deberá evitarse el tratamiento exclusivo o mayoritariamente descriptivo, la sola compilación de reflexiones y los estudios abordados desde perspectivas que excluyan a la economía.
El plazo para entregar los trabajos vence el jueves 13 de marzo del 2003 a las 14 horas.
Los trabajos se reciben en el Instituto de Investigaciones Económicas, Secretaría Académica, Torre 2 de Humanidades, primer piso, Ciudad Universitaria, en México, Distrito Federal.
Los participantes deberán entregar 7 ejemplares con seudónimo empastados o engargolados.
Dentro de un sobre lacrado se incluirá el seudónimo, nombre, domicilio, teléfono y currículum del autor o autores, el cual será abierto por el jurado una vez terminada la evaluación correspondiente.
Para mayores informes sobre las bases de este certamen, visite la página electrónica www.wilatinaec.unam.mx o si lo prefiere, comuníquese a los teléfonos 5623-0141 o 5623-0147.
La distribución de los bienes en México, de Jorge Valero. Nuevo Estado, nuevos territorios. Una aproximación a las nuevas tendencias en la construcción del territorio metropolitano de Buenos Aires, de Gabriel Lozano. Y la subcontratación de las grandes empresas de la confección en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Son algunos de los artículos que se incluyen en el número 130 de su revista Problemas del Desarrollo, correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2002. Adquiérala en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Bien, estamos en el programa Momento Económico con Saraí Ángeles, con Miguel y con el doctor Ángel de la Vega. Bien, tenemos algunas llamadas de nuestro público y quiero ante todo agradecerlo. Don Jesús Ríos, gracias. Don Ángel Germán Martínez Sosa, don Josué Patiño, Tomás Hernández, Aristeo Jiménez, hacen muchas felicitaciones al programa y a los participantes. Mauricio Matamoros, gracias. Gonzalo García Hernández, Miguel Valencia, Perla Olvera, Antonia Pérez Soria, José Antonio Melo, Fernando Moeno, Ricardo Valderas, Germán Torres Ramos. A todos ellos, gracias por estar con nosotros y participar pues en las preguntas para nuestros invitados. Hay aquí algunas que quisiera plantearles porque son interesantes. Dice don Jesús Ríos, en un contexto de volatilidad de los precios del petróleo, ¿cómo interpretar lo declarado por el director de Pemex en el sentido de que habrá este año una disminución del 10% en la producción de gas natural? Sí, Ángel, por favor.
Sí, son dos cosas diferentes. Uh-huh. Y eso es importante verlo
plantear
con claridad, ¿no? Uh-huh. Los problemas del gas natural, que efectivamente se pueden presentar, ¿no? Vienen de dos causas, digamos, hay un gas natural asociado, uh-huh, al que sale con el petróleo, uh-huh, y hay un gas natural no asociado, que es necesario buscarlo en, uh-huh, sí mismo y explorarlo, explotarlo, uh-huh, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando se está produciendo mucho petróleo, bueno, en parte esto beneficia a las necesidades, para cubrir las necesidades de gas natural, ¿no? Pero no está relacionado con la volatilidad de los precios. Es cierto que si en este contexto México está aumentando los precios, está aumentando su producción de petróleo, pues también saldrá un poco de gas, ¿no? Pero eso no resuelve el problema. El problema del gas es otro y creo que ahorita no podríamos profundizarlo, ¿no? Saber si tiene razón el señor director de Pemex en sus perspectivas de la demanda, si tiene razón en decir que no estamos capaces de cubrir esa demanda, que Pemex no puede hacerlo. Generalmente esto tiene que ver además con el problema de la apertura del gas natural a la inversión privada. y a la discusión actual sobre los contratos de servicios múltiples, ¿no? Que está buscando Pemex para, etcétera, ¿no? Y, pero eso nos llevaría a otro tema que no es precisamente. Yo lo que quisiera relacionar esto con una cuestión que está también presente por ahí en algunas preguntas y que dejamos en la parte anterior, es el problema de, digamos que, ¿cómo va a usar México los recursos que se están generando por las exportaciones, ¿no? Porque eso tiene que ver con preocupaciones muy actuales de las gentes, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, van a llegar más recursos. Esto que mencionaba Miguel sobre el problema de la transparencia es muy importante. ¿Cuál es el monto de esos recursos? ¿A dónde se van a dirigir? Y tiene que ver efectivamente con el problema del fondo, famoso fondo petrolero, ¿no? ¿Se ha usado o no se ha usado? ¿Cómo se ha usado? ¿Es una utilización de corto plazo para estabilizar la economía? En fin, si caen los precios, ahí vamos a tener tanto para aguantar esa caída. Pero esto va más allá. Hay países como Noruega, hay países, incluso estados americanos como Alaska, que tienen un fondo petrolero con una visión de largo plazo, que no tocan, ¿no? Y que lo están viendo para el futuro de su población, seguro social, o gastos tan importantes de investigación, en ciencia, tecnología, etcétera, ¿no? Y México ahí carecemos totalmente de esto. Tenemos una visión muy de corto plazo, muy coyuntural en esta cuestión, ¿no? Ahora, un problema también que se mencionó, ¿hasta dónde México puede aprovechar esta coyuntura sin, de precios altos, ¿no? Lo que hay que hacer ahí, y ya se ha mencionado de alguna manera, es que el único país que tiene una capacidad real de una capacidad excedentaria para utilizar es Arabia Saudita. México no tiene una capacidad para ser un jugador importante diciéndose, no, pues ahora producimos y exportamos 1,000,000 más diario. Eso es falso. México no puede hacerlo y está en una situación límite, en parte por lo que se ha dicho sobre las reservas, ¿no? La caída de las reservas, en parte por razones contables, puramente, en parte por la carencia de inversiones durante cierto tiempo en este campo, ¿no? Pero ya para terminar, son importantes los ingresos que ven el petróleo. No podemos verlo, sin embargo, como algo que va a resolver los problemas de la economía del país, ¿no? No es posible que México siga teniendo un porcentaje tan importante de esos recursos petroleros en sus finanzas públicas, precisamente porque le causan muchísimos problemas, ¿no? Y ahí pues viene todo lo de la reforma fiscal, etcétera, etcétera. Hay problemas de fondo de la economía mexicana que jamás los podrá resolver el petróleo ni los ingresos petroleros,
¿no? Y que sí tiene mucho que ver ahora esta entrada extra de divisas, ¿no? Que sería muy bueno, como decía Miguel, bueno, que haya transparencia acerca de lo que se va a hacer con esto, ¿no? Si va a hacerse, si va a ir realmente a ese fondo de reserva, pues saber qué tanto tiempo va a permanecer ahí y que finalmente cuál va a ser la política de su uso, ¿verdad?
Es año electoral, además.
Eso es lo que preocupa. Sí, Saraí, ¿querías decir algo sobre esto?
Bueno, sobre la cuestión de las... tocar el tema de, muy brevemente, dos palabras respecto a esta cuestión del gas. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la volatilidad de los precios del petróleo no está, diríamos, muy poco relacionada con la cuestión del gas. Esta declaración del director de Pemex tiene mucho que ver con el hecho de que desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el actual han reducido enormemente las inversiones en las empresas estatales y en particular en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y demás, de tal manera que han hecho que las reservas probadas de hidrocarburos disminuyan sustancialmente, al punto que México en materia de gas se ha convertido en un importador importantísimo de gas natural y que ahora esa situación es la que lleva a los funcionarios a plantear que esta cuestión de los contratos de servicios múltiples para dar entrada a las empresas transnacionales a la extracción de este hidrocarburo. Bueno, con respecto a la cuestión de las reservas en sí, yo creo que hace rato ustedes mencionaban que no había ganadores, pero yo estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que los ganadores de esta ofensiva militar de Estados Unidos a Irak y a el conjunto de países, a los países del eje del mal, como dice Bush, y más bien a por ahí está la ofensiva Arabia Saudita, Irán, etcétera, sí, que son los principales poseedores dentro del Medio Oriente de gas natural, que es un energético fundamental, dado que se está sustituyendo el uso del carbón por gas natural para la generación de electricidad, y es el componente que está elevando sustancialmente la demanda de gas natural en el mundo. De ahí la importancia, pues, del gas natural. Pero si vemos los datos de reservas de Estados Unidos y vemos las de Irak, vemos...
¿Estamos hablando de gas?
No, ya volvemos a lo de petróleo, porque ustedes decían que, bueno, alguien mencionaba que no había ganadores, y aquí decía, sí hay ganadores. Estados Unidos, lo que juega es a una guerra rápida y tomar posesión de las reservas petroleras de Irak. Y con ello Estados Unidos obtendría, diríamos, casi cuatro veces más de las reservas que hoy obtiene, ya que Estados Unidos tiene 30 mil millones de barriles, según la información de British Petroleum, pero en el programa de política energética de Estados Unidos incluso da un dato menor. En cambio, Irak tiene, según esta misma fuente, 112 mil millones de barriles. Uh-huh. Y la estrategia bélica de Estados Unidos es tomar posesión de esas reservas petroleras de Irak, extraer el petróleo de Irak, y ahí es donde se verían beneficiadas las petroleras norteamericanas, el grupo, pues, en el poder en los Estados Unidos. Y en ese sentido, fíjense ustedes la importancia que eso tiene. Toda América del Norte, o sea, la integración esta subcontinental energética, Estados Unidos, Canadá, México, en total tienen 63 mil millones de barriles, la mitad de la que tiene Irak. Ya con eso nos vamos dando. Y ahora, un poco rápidamente, porque sé que el tiempo apremia, pero bueno, Estados Unidos resuelve por unos años su problemática, ya que en todo momento estamos recordando esta deficiencia que tiene Estados Unidos en materia de energéticos. Tan solo en petróleo, Estados Unidos produce el 9.8% de toda la producción de petróleo del mundo, pero consume el 25.5%. O sea, todo ese diferencial está dependiendo del petróleo de otros países, y en este caso, pues, llegar, imagínense ustedes, todo el continente americano apenas tendría el 21% de todas las reservas, el 15% de todas las reservas mundiales. En cambio, la OPEP, o el Medio Oriente, tiene el 65%. De ahí la importancia estratégica y toda la guerra enfocada hacia, claro, el Medio Oriente, y en particular a los países de la OPEP.
Esto es muy claro,
¿no?
Más en números.
Yo tendría algunas diferencias
en las cantidades
sobre este análisis.
Sobre el análisis.
No se las puedo expresar.
Claro que sí,
en esta tribuna de la libertad de expresión.
Pero por supuesto que sí.
No, pero es parte, yo creo, del debate que está teniendo lugar en este momento, ¿no? Yo creo que efectivamente, y tenemos que tener mucha claridad sobre esto, Estados Unidos tiene una estrategia energética. Uh-huh. El problema de la seguridad energética se ha vuelto a convertirse en un tema muy importante para los Estados Unidos. Lo expresan muy claramente en sus planes, no están escondiendo nada absolutamente. Por un lado, veo que hacia el futuro se va a intentar disminuir la importancia estratégica del petróleo del, uh-huh, Medio Oriente. Sí. Por muchas razones, porque Estados Unidos busca diversificar sus aprovisionamientos y también busca, por el lado tecnológico, alternativas del petróleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero a donde voy yo, sobre todo, es que es un punto de discusión. No diré que mi análisis es el único y el correcto, pero como elemento, yo no pienso que el acceso al petróleo justifique cualquier guerra en este momento, ¿no? Y no creo que sea el objetivo esencial de esta situación que estamos viviendo en este momento. Es un elemento, porque es el petróleo,
es
¿no?
Sí.
Pero en este momento está plenamente abierto el petróleo para quien quiera ir, incluso en Irak, ¿no? O sea, Estados Unidos no va a ir a apoderarse de las reservas. O sea, los que exploran y explotan reservas son las compañías petroleras, en las cuales también hay muchas europeas. De hecho, en este momento hay una mayor ventaja de las compañías europeas en Irak que de compañías de Estados Unidos, por diversas razones, embargos y otros, ¿no?
Uh-huh. Rusas, ¿no?
Entonces,
entrada, ¿no?
En este momento, si no se está explotando más y produciendo más petróleo en Irak, es por todo el problema del embargo, claro, todo el problema. Claro. Pero Irak está totalmente abierto y está buscando precisamente, uh-huh, porque es donde viene ahí un problema. Producir más petróleo en Irak va a necesitar muchísimas inversiones. Uh-huh. Y no va a ser dinero del gobierno americano, o no va a ser los marines los que van a sacar el petróleo en Irak. O sea, son las compañías, claro, petroleras. Claro. ¿No? Vamos a ver quién invierte en todo esto para sacar ese petróleo, lo que no es tan evidente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo que, por cierto, tiene que ver también con México, ¿no? O sea, en esta era post, esperemos que no haya un conflicto, parece que todo está muy anunciado hacia ahí, uh-huh, pero lo que se viene, México tiene que reflexionar con mucha claridad acerca de cuál va a ser su postura,
¿no?
País exportador de petróleo muy importante, es el, uh-huh, de los primeros en el caso de Estados Unidos, cuando con Estados Unidos tiene una cercanía muy importante económica, política, etcétera, etcétera. Pero sobre esto ya vendría una discusión ya más amplia, sí, que no quiero.
Sí, yo convendría, etcétera, también con el doctor de la Vega que hay problemas de geopolítica muy diversos, no muy diversos, sino muy puntuales, más bien dicho, el agua, otros recursos naturales, okay, que tienen que ver con justamente el nuevo equilibrio internacional de poder, que, bueno, en eso está muy claro Estados Unidos todo el tiempo, ¿no? Entonces, Estados Unidos y otros, él tiene que estar clarísimo en que tiene que eliminar del camino a la Unión Europea y, bueno, no sé.
Ese es otro punto importantísimo, sí, esta división que está viendo, ¿no?
Exactamente, o sea, esas cosas, Europa, están, ¿no?, presentes también en este asunto, pues, del conflicto en Medio Oriente. En fin, como el tema es así amplísimo y nos podemos ir de lado, nos vamos a centrar de nuevo en el petróleo. Quizá convenga, darle respuesta aquí a don Ángel Germán Martínez Sosa, que pregunta cuál sería el nivel de precio por barril de petróleo más conveniente para la economía mexicana. ¿Qué piensan ustedes? Porque también haya habido un cierto debate en torno a que, bueno, se puso muy bajo según, uh-huh, las expectativas en el proyecto del gobierno y ha subido mucho. En fin, ¿ustedes qué piensan?
Pues el precio que se fijó para efectos presupuestales pues fue de $18 el barril. Uh-huh. Y ahí más o menos hubo un cierto consenso. El problema con esto es que si los precios se van más alto, y por eso generalmente la Secretaría de Hacienda trata de bajar ese precio, porque el diferencial está fijado por ley que va a la misma Secretaría, por eso usa mucho ese diferencial o excedente o renta petrolera la Secretaría de Hacienda. Y de ahí que el fondo petrolero, como se dice, haya sido usado de caja chica del gobierno, ¿no? Pero no sería esa la función de ese fondo petrolero, ¿no? El riesgo de fijar un precio alto es todo lo que se ha analizado aquí, que si es una guerra rápida y aunque Estados Unidos, yo aquí lo que quiero comentar es que esa es la estrategia de Estados Unidos, tomar el control, no independientemente de que vaya Estados Unidos como país, pero lo que estamos viendo es el grupo de las empresas petroleras sobre todo, del petróleo de Irak, porque el monto que dicen costará que calculan costará esta guerra será de 200,000 millones de dólares, y con eso se va a financiar ese costo, porque pues ya no cuenta ni con el financiamiento que aportó Arabia Saudita en la primera guerra del Golfo Pérsico y los otros países que tuvieron que aportar, aunque aportaron menos en aquel entonces de lo que habían prometido. Para Estados Unidos sí significa ver una forma de cómo va a financiar esa guerra, que por supuesto no la va a financiar Estados Unidos, se la va a cobrar a los demás, ¿no? Pero sí es importante esta cuestión de tener un precio determinado del petróleo, porque si esa guerra es rápida y los precios, y hay esa sobreoferta por todo este aumento de la producción de petróleo de parte de los países de la OPEP y de todos los que ahorita se animen a producir, incluso no respetando las cuotas, o de los países no OPEP que aumenten su producción, etcétera. Esa sobreoferta puede llevar a una caída de los precios del petróleo y entonces sí tener efectos todavía mayores, ¿no?
Bien, pero a ver, ¿cuál sería el precio? Sí, este, así aprox.
Yo creo que, bueno, antes quisiera dar que Chávez, una de las cosas que Chávez es una banda, ¿no?, de 28 dólares, ¿sí? Uh-huh. Que es un precio en el que todos salen beneficiados, tanto los consumidores como los productores. Obviamente, si es muy alto el precio, si rebasa los 28, ya empiezan a gritar los consumidores y exigen que se baje. Si es por debajo de los 22, pues nos afecta a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el precio ideal para el caso de México tiene que estar en esta banda.
25 dólares,
exactamente, ¿no? Para que así podamos tanto traer recursos, como dice la profesora, de 18.35 a 25 ya tenemos un excedente. Y tampoco afectaríamos nuestras exportaciones en el mercado internacional. Okay.
A ver, ¿y de qué magnitud son las reservas actuales de petróleo, incluyendo el proyecto Cantarell? Es una pregunta de don Josué Patiño.
Sí, de una vez. Bueno, lo que registran aquí, hay distintos indicadores según las estadísticas, pero aquí, por ejemplo, son de 26.9.
De petróleo.
Mil millones de barriles.
Incluido Cantarell,
porque Cantarell es el principal productor de petróleo de nuestro país, pero ojo, y de ahí viene también la observación del director de Pemex, que con la declinación que este año comienza, llegó a su cima la producción de petróleo, o sea, la extracción de hidrocarburos de Cantarell, porque también produce gas, empieza una declinación ya importante, ¿no?
Y Sigil está
considerado. Sigil dicen que ya la están explotando.
Por eso incluyen ahí los 29 mil millones.
No, pero no, ese ya no es los 29, todos, todas las reservas probadas, todas las reservas probadas.
Contestado para el señor José Patiño. Don Tomás Hernández dice, ¿cuáles son las etapas de la geopolítica mundial petrolera y en función de qué están estas etapas?
Yo, bueno, si me permite, ¿no? Aquí, precisamente lo que estoy trabajando en el CISAN, el tema sobre Estados Unidos, petróleo y geopolítica, ¿no?
Sí.
Yo sí estoy convencido de que Estados Unidos de alguna manera ha intervenido de manera muy directa con su política energética en los cambios geopolíticos actuales. Ellos sí tienen muy bien definida su estrategia petrolera en este caso, ¿no? Y la han estado aplicando a partir, yo creo que de los 80 con Carter, cuando ya definió que Medio Oriente iba a ser una zona de mucho interés para ellos. A partir de ese momento, yo creo que Estados Unidos comienza su trabajo, su labor para poder controlar la mayor parte de los campos petroleros, no tanto para traerse petróleo, porque tiene razón el profesor Ángel, también Bush Bush padre definió o dispuso más bien de que Medio Oriente debía de ser menos importante para Estados Unidos.
Para los OCDE en general.
Sí, exacto. Y tener más en cuenta América Latina, ¿no? Entonces no se trata en estos cambios geopolíticos de traerse el petróleo, efectivamente, pero sí de controlarlo. Porque si nos damos vamos a hacer una idea, Japón depende en un 95% del petróleo que viene del Medio Oriente para su consumo total diario. Europa Occidental, 75%. Entonces, si bien es cierto, como dice el profesor Ángel, no van a llegar el gobierno estadounidense, pero sí van a llegar las transnacionales y ya van a tener la capacidad para poder disminuir o aumentar los flujos de petróleo en un momento dado que podrían afectar a Japón y a Europa Occidental, que siguen siendo, ¿no?, enemigos potenciales de Estados Unidos. Entonces yo creo que todos los cambios geopolíticos que hemos estado observando actualmente, de alguna manera está implícito ahí, ¿no?, la labor petrolera que ha realizado. Han realizado los diversos gobiernos de Estados Unidos a partir del de Reagan, yo creo, ¿no? Reagan con Bush, luego Bush, luego Clinton y ahora con Bush hijo, ¿no? Yo tengo esa sensación, ¿no?, de que se está transformando el ambiente petrolero, el mercado petrolero, de acuerdo a los intereses de ellos, ¿no? Afganistán fue una muestra, Irak podría ser la otra, después sería Libia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la geopolítica, en este caso, está muy, muy relacionada con la estrategia petrolera de Estados
Unidos. Sí. Y bueno, Rusia, yo creo que hay que meter en el papel importante que tiene.
Claro que sí.
Bueno, sí. Yo quisiera hacer un comentario realmente casi en dos líneas. Efectivamente, una línea del gobierno de los Estados Unidos, y desde hace muchos años, ¿no?, es que el petróleo debe estar abierto a la exploración y producción de quien tenga la capacidad de hacerlo, sobre todo de sus propias compañías, ¿no? hemos vivido su historia, es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, la apertura petrolera es una línea y esto va a continuar. Uh-huh. En el Medio Oriente esto significa que lo que está buscando efectivamente esto, yo no veo que vayan a hacer la guerra para luego con el petróleo financiarla así tan de esa manera, ¿no? Lo que están buscando es condiciones mejores para poder entrar. Y tiene que ver con los contratos, tiene que ver con... efectivamente, y esto para México es algo que le va a llegar muy directo, ¿no? México es el único país que se mantiene cerrado a las compañías petroleras internacionales, de manera particular en exploración y producción de petróleo y de gas, ¿no? Vamos a, en ese nuevo contexto, a poder mantener esa línea que nos viene de la actual, de nuestra actual constitución, o es el momento en que México tiene que replantear de manera muy inteligente sus intereses en el nuevo contexto, y de pronto en relación al petróleo del Golfo, que es muy importante, en el cual, por ejemplo, Cuba está totalmente abierta a las compañías, etcétera, y Estados Unidos está haciendo grandes esfuerzos. México no le conviene en este momento precisamente negociar de manera muy inteligente una capacidad de negociación con esas compañías por problema de recursos, por problema de tecnología también, ¿no? Yo creo que es el problema que se va a plantear ya. Está, de hecho, ya en discusión en este momento con el contrato de los servicios múltiples, ¿no? Uh-huh. Y creo que vale la pena, efectivamente, programas como este contribuyen a, pues esperemos, ¿no?, aclarar los problemas fundamentales. Pero ese es uno de esos, que se nos viene muy rápidamente ya, ¿no? El problema de la apertura en un mundo totalmente abierto ya. Y por eso digo yo que no podemos pensar que no podemos aceptar el argumento de que Estados Unidos va a hacer la guerra por el petróleo. El petróleo está abierto totalmente en todos lados. Todos los países que tienen petróleo buscan que vengan las compañías a explorarlo y a producirlo, todos, sea Cuba, sea Vietnam, sea quien sea, e incluso los países como Brasil, Venezuela, etcétera, ¿no? Salvo México.
Pero, tenemos un solo minuto, por favor, para terminar el programa, desafortunadamente.
Mira, ojalá que todas las reservas de petróleo del mundo estuvieran abiertas así para todos, para todas las compañías, para todo. No, yo más bien estoy convencida de que el país dominante y el que tiene la hegemonía en la directriz energética son los Estados Unidos.
Uh-huh. Sí, eso es cierto, pues.
Y bueno, y yo creo, no quiero dejar pasar, creo que es muy importante, porque por eso empezamos también, contemplar pues otros efectos que está teniendo esta tensión, incertidumbre, sobre un elemento que es clave en esta etapa de la economía internacional, que es el sector financiero, y cómo ha golpeado a todas las el mercado de valores en todos los países, y ha habido una declinación incluso en nuestro país, ¿no?
Bien,
pues. Y como por otro lado, pues también esa incertidumbre fortalece todos los mercados de derivados y futuros y demás.
Bueno, cómo les agradezco a los tres, tanto a Saraí Ángeles Cornejo como al doctor Ángel de la Vega y al doctor Miguel García Reyes, haber estado aquí en Momento Económico con este importante tema. Les agradezco su presencia.
Gracias,
y desde luego no quiero dejar de mencionar las llamadas de don Jorge Chávez Campoamor, de Marco Antonio Ortiz y de Antonio Méndez Jaramillo. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muchas gracias.
La serie de publicaciones Textos Breves de Economía es una colección de obras del Instituto de Investigaciones Económicas, cuyo propósito es presentar en forma breve y accesible temas económicos relevantes para estudiantes, académicos y público en general, no necesariamente conocedores de la ciencia económica.
Además, busca inducir a sus lectores en el estudio de obras de mayor extensión y profundidad sobre las temáticas presentadas.
Las novedades de esta colección son:
Mujeres y economía,
la educación en México,
la industrialización en México,
un siglo de agricultura en México
y procesos de integración económica en México y Canadá, una perspectiva histórica comparada.
Para adquirir estas y otras novedades editoriales de nuestro instituto, puede comunicarse al teléfono 56-23-0080.
O si lo prefiere, envíe un correo electrónico a bchica@servidor.unam.mx.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universal.